Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro informativo diocesano. 15 minutos por delante en COPE Soria, en COPE Osama, para repasar la actualidad que nos deja la diócesis, que no crean, hoy llega concurrida, muy concurrida. Termina hoy el retiro para jóvenes en Santa María de Huerta. El viernes el Papa firmaba el decreto de la Madre Clara. De estos dos temas hablaremos y también, por supuesto, recogeremos la reflexión semanal de nuestro obispo. Antes, noticias. Hoy domingo 6 de abril continúa la exposición sobre Guillermo Rovirosa, su vida, su obra en el Palacio de la Audiencia, en la Plaza Mayor de la capital. Continúa la peregrinación de la cruz y el icono de la misión diocesana. Está en el arciprestazgo de San Esteban de Gormaz. Y la exposición Pasión de Cristo del sacerdote Vicente Molina Pacheco en el Centro Cultural San Agustín del Burgo de Osma. En este domingo vamos ya con esa noticia que saltaba el viernes en nuestra diócesis. El Papa firmaba el decreto de la Madre Clara. Queremos conocer más sobre las consecuencias de esta firma y qué es lo que llegará ahora. Nos acompaña Rubén Tejedor. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sandra, buenos días. Feliz domingo para todos los oyentes.
Igualmente para ti y las parroquias que te tocará visitar durante esta mañana. Rubén, cuéntanos, ¿qué es esto de la firma del decreto de la Madre Clara? ¿Qué significa?
Pues mira, primero significa una noticia, vamos, de una alegría increíble, ¿no? Porque yo creo que en nuestra diócesis es muy conocida la figura de la madre Clara Sánchez, que es religiosa clarisa del monasterio de Soria, ¿no? Ella muere hace 41 años, en el año 1973, cuando luego además, esto un poco como curiosidad, ¿no? Cuando luego además se exhumaron sus restos para comenzar el proceso de, para canonizarla y beatificarla, ¿no? Pues se encontró que estaba incorrupta. Pero el paso que dio el otro día el Papa fue, él autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos a que se promulgue el decreto que reconoce que la madre Clara ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico, ¿no? Y ese es, dijéramos, el primer paso, o mejor dicho, el paso más importante antes de proceder a la beatificación, ¿no? Entonces el Papa el otro día autoriza al prefecto a promulgar este decreto, el decreto va a ser promulgado y firmado dentro de muy poquitos días. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Como tú bien dices, Sandra, pues bueno, que la Santa Sede estudie y dé el voto favorable hacia el milagro que se atribuye a la intercesión de la Madre Clara. Hay algunos por ahí, se está estudiando uno, ¿no? Que sí, vamos a decir así, más potente, más fuerte, ¿no? Me decían las religiosas clarisas. Entonces ahora queda esperar esto, ¿no? ¿Cuándo puede ser la beatificación, Sandra? Pues mira, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de dos, puede ser en unos meses, puede ser en más tiempo, ¿no? A nosotros lo que ahora nos interesa es, bueno, pues dar muchas gracias a Dios, porque esto es un regalo muy grande para toda la diócesis, ¿no? Al reconocer que esta mujer, pequeña de estatura o no muy grande de estatura, fue una gigante de la santidad, ¿no? Y desde una vida pues muy sencilla, como es la vida de las religiosas clarisas.
Nuestras clarisas contentas, ¿no?
Bueno, mira, he hablado, mejor dicho, hablé el jueves con ellas, ¿no? La madre Ignacia estaba en Medinaceli, la madre vicaria estaba en Soria. Bueno, es que la madre vicaria, Sor María Concepción, la pobre, pegó un grito de alegría, pues claro, aunque es algo que llevan esperando mucho tiempo, ¿no? Porque es cierto que cuando la madre Clara muere en Soria, todo el mundo lo que decía es que había muerto una santa, ¿no? Pero claro, aquí hay que esperar el juicio de la Iglesia. Entonces, una vez que la Iglesia ha dicho, sí, aquí hay una mujer que vivió las virtudes en grado heroico, ahora esperemos arrancarle a Dios ese milagro, ¿no?, por intercesión de la Madre Clara, para que nuestra diócesis pueda vivir, bueno, pues otro hecho histórico, ¿no?, que sería una segunda beatificación en muy poquitos años, si Dios quiera. Bien. Que la siguiente fuera, pues, la de la madre María de Jesús de Ágreda, ¿no?
Sí. Rubén, muchas gracias. Que vaya bien el domingo.
A ti, Sandra. Feliz domingo para nuestros oyentes.
Nosotros nos vamos también con José Sala. Hablaremos del retiro para jóvenes que se celebra estos días en Santa María de Huerta. Vámonos ya a saludar a José Sala. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sandra.
¿Cómo se presenta el domingo?
Muy bien.
Concurridos, ¿no? No paráis ni un domingo.
Sí, no falta tarea.
Además, en esta jornada se concluye ese retiro para jóvenes que comenzaba el viernes en el Colegio Sagrado Corazón de Santa María de Huerta. La verdad, José, que retiro y jóvenes parece que es algo que conjugábamos muy poquito en la misma frase hasta hace algún tiempo, pero ya empieza a ser habitual.
Sí, porque es el segundo que hemos planteado en este año desde la Delegación de Pastoral Juvenil, juntamente con la Vicaría de Pastoral. Y bueno, aunque el número pues no es muy elevado, pero sí que han respondido los jóvenes, porque en el anterior, que fue en Adviento, tuvimos 21 chicos y en este pues somos 18.
Bueno, ¿cómo plantea uno la llamada a un joven para acudir a un retiro, José?
Pues lo que nosotros les hemos planteado, es decir, que se hagan un alto en el camino de su vida, ¿no? Y ese alto, pues que les sirva para conocerse a sí mismo, para dar gracias por lo que ellos tienen, lo que son, lo, en definitiva, por su propia vida, ¿no? Uh-huh. Y ante todo, pues para que tengan un encuentro con Dios, con Cristo, y también pues para transmitirlo a los demás. Es decir, que nosotros tenemos que hacer paradas en nuestra vida y pensar, oye, ¿dónde me encuentro yo? Pues el retiro es para eso, ¿no? Principalmente, para reconocerse uno ante sí mismo y ante Dios.
Y actuar en consecuencia, claro.
Claro.
¿Que, cómo planteáis el contenido, la temática? Imagino que no es lo mismo para un joven que para un catequista, que para un adulto, que para un sacerdote.
No, bueno, el tema es el mismo. La forma de plantearlo pues es distinta,
sí,
¿no?
Claro.
Pero bueno, bien, lo hemos estado realizando entre Ángel y yo. Ángel llevó las riendas durante el viernes y el sábado y hoy estoy yo, porque él ha marchado al Burgo, que es el encuentro de familias también con el obispo.
Sí.
Y el viernes pues estuvimos viendo un poco el tema del tesoro escondido, con la parábola del tesoro escondido, pues como uno encuentra un tesoro, ¿no?, que es ese encuentro con uno mismo y con Dios, y a través de ese encuentro pues comienza a actuar, ¿eh? Y luego también por la tarde pues tuvimos una oración y después tuvimos un cineforum proyectando una película, es decir, desde la proyección de la película pues hablamos sobre el tema de la vida cristiana en el joven y en cada uno de nosotros.
¿Cómo es el perfil, José, del joven que acude al retiro?
Nosotros abrimos la participación a partir de 17 años, pero son jóvenes de más edad, desde 18, 19 hasta 24, 25 años.
Uh-huh.
Chicos que se interrogan y que quieren, pues como te decía antes, el hacer un alto en su camino. No son gente extraña, es decir, que son chicos de su momento, de su historia y son gente normal y corriente.
Luego tienen, imaginamos, continuidad cada uno en sus parroquias, ¿verdad?, y en sus grupos.
Sí, prácticamente están integrados en parroquias y sobre todo los que han participado en el retiro son de parroquias de la ciudad de Soria y tienen una vinculación pues muy directa con sus sacerdotes y con la parroquia y la actividad que en ella se realiza.
Quizá parece que la provincia estamos perdiendo un poco el pie, ¿verdad? Lleva la delantera a la capital en cuanto a la implicación joven se refiere.
Sí, la verdad que sí, porque en todas las actividades que hemos programado, pues prácticamente los que han respondido son de la ciudad de Soria. No sé si porque nos cuesta el salir de los pueblos, el coger el coche para realizar actividades de este tipo o por qué, pero la verdad que sí, que es de Soria desde donde más se han movido últimamente.
Por otra parte, si hablamos de la sede, el Sagrado Corazón en Santa María de Huerta es un sitio estupendo para estas actividades.
Sí, porque tanto el trato humano que nos dan las hermanas, sí, que realmente pues se han portado y se portan muy bien con nosotros, tanto en el otro retiro como en este, y también pues los espacios que tenemos, la capilla, las salas, los patios que son espléndidos para pasear, para estar uno solo, para estar con los demás. Es decir, que da mucho juego lo que son las instalaciones del colegio para realizar un retiro, convivencia o cualquier tipo de actividad.
Uh-huh. Una vez superado este retiro, ¿cuál es la próxima cita marcada en la delegación?
Pues ahora estamos con la misión diocesana, porque como está a punto, pues también nos toca a nosotros como delegación el participar dentro de la misión diocesana.
Uh-huh.
En la asamblea y luego también en la Feria de la Fe. Entonces pues estamos metidos en ello. Luego ya pues prepararemos actividades para el verano,
como sí,
estamos pensando en una peregrinación para jóvenes y miraremos a ver el lugar, si lo hacemos dentro de la diócesis o lo hacemos fuera de la diócesis, por ejemplo el Camino de Santiago.
Por no hablar, ¿verdad?, de la intensa Semana Santa, donde los jóvenes también tienen algo que decir.
Sí, también hemos planteado una
la Pascua Juvenil.
La Pascua Juvenil. Juntamente con Rubén, desde la Delegación de Pastoral Vocacional, pues hemos planteado a los jóvenes desde 17 años estos 3 días de Semana Santa para vivirlo de una forma más intensa.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a descansar, ¿no? Ya lo que queda de... por la mañana imagino que no, pero la tarde del domingo por lo menos para reponer un poquito fuerzas después de la intensidad del fin de semana y afrontar bien el lunes, ¿no?
Sí.
José, muchas gracias, que vaya bien y hasta pronto.
Muchas gracias a ti y a todos los radio oyentes.
Queridos diocesanos, el día 5 de marzo comenzábamos con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas, el tiempo de gracia de la cuaresma, un tiempo de conversión y de cambio de actitudes que nos prepara al resurgimiento del hombre nuevo en la Pascua de Jesucristo. Seguro que si nos miramos cada uno por dentro, descubrimos que no hemos avanzado todo lo que debíamos y lo que nos habíamos propuesto al comienzo de este tiempo litúrgico de la cuaresma, que seguimos sin dar muerte en nosotros a determinadas actitudes negativas que tantas veces nos dominan, unas veces porque no hemos puesto todo lo que nos pedía de nuestra parte, otras porque hemos estado ocupados en otras cosas y otras porque no hemos conseguido salir de nuestras preocupaciones más materiales y terrenas para centrarnos en la vivencia de este tiempo rico en gracia. Aunque esto fuera así, no tenemos derecho a desanimarnos. Dios sigue a nuestro lado, sigue llamando a las puertas de nuestra vida para pedirnos que nos decidamos, que aprovechemos el tiempo que nos queda de cuaresma para hacerlo y conseguirlo. El Señor nos sigue llamando a que ayunemos de nuestros hábitos negativos, que desechemos de nosotros el egoísmo y sepamos compartir con los que tienen necesidades materiales, morales o espirituales, que compartamos nuestros recursos personales, nuestra esperanza, nuestro tiempo y nuestra fe, y ayudemos con este tipo de ayuno a otras y a todos cuantos se sientan en la cuneta de la vida a causa de sus necesidades materiales o se sienten sin esperanza porque la vida les ha tratado mal. El Señor nos ofrece a todos el perdón, porque Él es un Dios, Padre misericordioso, capaz de compadecerse de nuestras miserias y pecados. Para ello, nos ha dejado el sacramento del perdón, en el cual nos da su abrazo de paz, de amor, de perdón incondicional, de hacer borrón y cuenta nueva. El Señor sigue ahí, en cada confesonario, en cada sacerdote, que para darnos, a través de sus palabras, su verdadero perdón, cuando tras confesar nuestros pecados, el sacerdote nos diga: yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y su perdón y su abrazo de amor se dejará sentir en cada uno de nosotros. Acerquémonos al perdón de Dios, que nos llega a través del sacramento del perdón, porque a través de las palabras del sacerdote en la solución sacramental, el perdón de Dios llega a nosotros y el Señor nos abraza, lleno de alegría porque nos habíamos perdido y nos ha encontrado. Estábamos muertos a la vida de Dios y hemos resucitado a su amor. No importa si hasta ahora, en esta cuaresma, nos hemos quedado a la mitad del camino. Cristo sigue llamándonos a vivir en intimidad con Él a través de la oración. Hemos de aprovechar la oración para desahogar nuestra alma con el Señor, para escuchar sus proyectos que tiene sobre cada uno de nosotros y para pedirle que allí donde nuestra fragilidad no nos permita llegar para cumplirlos, sea su gracia la que esté siempre acompañándonos. Nos quedan aún 15 días de este tiempo especial de preparación para la Pascua del Señor. Estemos donde estemos, nos encontremos donde nos encontremos, sea nuestra situación la que sea, no tiremos la toalla, porque Dios no se ha cansado de nosotros ni nos ha abandonado. Él sigue nuestros pasos como el más fiel compañero de camino y sigue llamándonos y diciéndonos que nunca es tarde, que Él nos espera, que Él sale al camino de nuestra vida todos los días a ver si nos decidimos a volver, y si lo hacemos, le vamos a dar la más grande de las alegrías, porque hay más alegría en el corazón de Dios por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan penitencia. El Señor nos espera. Démosle esa gran alegría y sintamos dentro de nosotros el abrazo de perdón y de amor del Padre que nos va a dar. Si nosotros damos algún paso hacia Él, Él va a recorrer la mayoría del camino, porque somos sus hijos y nos quiere con un amor infinito. Feliz domingo para todos.